En el último verso del capítulo anterior, Cristo anunció el peligro de avergonzarse de Él. Dijo en el último versículo, porque el que avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, empezando en el versículo 1, se ve que ellos no iban a ser siempre un pequeño grupo de creyentes, sino que dice en 9:1, que es una continuación de lo anterior, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. No gustarán la muerte. Quiere decir que no todos iban a morir hasta que vieron algo. Iban a vivir para ver el día de Pentecostés, en que 3 personas eran convertidos en un día. Iban a ver el grupo de cristianos, de creyentes extendido a Grecia, Italia y otros países del mundo. Iban a ver el reino de Dios viniendo en poder. Otra manera de decir esto es, en Mateo y Lucas dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Iban a ver la destrucción del sistema de judíos, su templo, sus sacrificios. Iban a vivir para ver todo esto derribado y la fe cristiana creciendo más y más. Así que no había ninguna razón de avergonzarse de Cristo. La fe cristiana tenía un gran futuro en aquel entonces y sigue con un gran futuro en el día de hoy. Versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Fue una revelación de que Cristo realmente es Dios en carne. La apariencia de Elías y Moisés eran pruebas de Cristo, fue el cumplimiento de todo lo que dijeron la ley y las profetas. 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Pedro siempre tenía que decir algo, ¿verdad? Pero fue natural cuando uno tiene esa forma de experiencia del poder de Dios, visualmente, que no quiere regresar del monte, regresar al valle de la vida cotidiana. Uno quiere quedarse todo el tiempo posible, así en la presencia de Dios. 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ese es el título del mensaje de hoy, a Él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Fue un evento magnífico. Que experimentaron solos allá en el monte. Se fueron aparte, dice en el principio del capítulo. A lo mejor para orar. Sabemos que cosas buenas, cosas extraordinarias pasan después de orar. Pero a veces las cosas pasan durante la oración, como en las vigilias, cosas pasan. Pero el mensaje fue a Él oíd. Eso es lo que el Padre quería comunicar a ellos, a Él oíd. Cada palabra que sale de la boca de Cristo es sumamente importante. Habla de certezas. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y quedaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No hablaron de este evento hasta que Cristo resucitó. Pero después Pedro habló de esto en 2 Pedro 1. En 2 Pedro 1, Pedro reveló en versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso quiere decir la fe cristiana es una fe histórica. No es de fábulas, no es de mitos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, esto fue magnífico, pero la palabra profética es aún más segura. El Padre diciendo, a Él oír. Y Pedro diciendo, escucha lo que dice la palabra de Dios. Confirmaciones. Y poco a poco, los discípulos estaban empezando a entender cómo iba a venir el reino de Cristo Jesús después de su muerte y después de su resurrección. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Por no entender bien cómo entender la palabra de Dios, no entendieron que la profecía ya ha sido cumplida de Elías. Juan Bautista dice en muchas partes, fue el cumplimiento de la profecía de Elías, que iba a venir en el espíritu de Elías. Esos son los últimos versos del Testamento Antiguo. Juan vino predicando con poder, provocando un gran arrepentimiento, preparando el camino por Cristo, pero fue rechazado por los que tenían poder. Vamos a continuar. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Mientras Cristo, Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte, el diablo y sus escribas estaban atacando en el valle. Las escribas están discutiendo de nuevo con los discípulos. 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué pasa aquí? Pero los discípulos no iban a responder. Se sentía vergüenza por lo que pasó. Y los escribas tampoco iban a responder. Tenían un temor de Cristo. No un temor santo, pero sí sentía intimidación. 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trajo a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El diablo tenía poder sobre ese joven y lo estaba atormentando. Y el padre, escuchando del poder de Cristo, lo que pasó con la mamá que tenía una hija endemoniada, pensó, quizás hay esperanza. Y lo traía a los discípulos de Cristo Jesús y no pudieron hacer nada. Y eso fue un gran gozo para los escribas. ¡Ah, miren, no pueden hacer nada! Así que a estas personas no le importaba la mujer atrapada en adulterio, no le importaba el hombre de manos secas, simplemente una ocasión de atacar a Cristo. Entonces, los escribas dicen que estaban disputando, alegrando de lo que pasó. Se pudieran decir, ¡ah! No tienen poder para echar el demonio. Su religión es inválida. Son unos engañadores, 19. Y respondiendo, él les dijo, ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esa es la llave. Tiene que traerlo a Cristo, no simplemente a sus discípulos. No es muy claro aquí si Cristo estaba regañando a sus discípulos o a los escribas, porque dice generación incrédula. O es posible que estaba regañando a los dos. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hermanos, el diablo, aun cuando sabe que tiene que salir, no quiere salir sin una última lucha. No se da por vencido fácilmente. Si tiene poder sobre la persona, no va a rendirse hasta que venga un poder superior. En Mateo 12:29. En 12:29 de Mateo dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, que en esta parábola es el diablo, y saquear sus bienes si primero no le ata? Hay que venir alguien que tiene más poder aún para atarlo, y entonces podrá saquear su casa. Continuando en nuestro texto, Marcos 9:21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Preguntó, para entender mejor el caso. Vamos a aprender, no todos los casos son iguales. 22, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si no hicieron algo, a lo mejor el niño iba a perder su vida. Es probable que tenía muchas cicatrices, heridos por esos ataques. En fe estaba cerca la muerte y su padre estaba desesperado. El padre tenía fe. Tenía fe. La evidencia es que ha traído a sus hijos. Ha escuchado de Jesús. Pero ahora de que, como que ellos no pudieron hacer nada, pensó quizás ese caso es demasiado difícil. Pero como Dios dijo a Abraham y a Sara cuando iban a tener un hijo en su vejez, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces Cristo explicó la realidad que no hay ninguna falta de poder en Dios. El límite no es de Dios. El límite está siempre en nuestra fe. 24. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fue totalmente honesto. Desesperado. Esto quizás sería la última oportunidad de salvar la vida de su hijo. Y si nosotros éramos honestos, oraremos también nosotros así. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Porque hay remanentes de incredulidad en cada uno de nosotros. 25, y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Ese espíritu fue inmundo. Fue un espíritu mudo y sordo. Diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. El diablo no quiere alojarse de la vida de una persona fácilmente. Siempre es una lucha. Y si el diablo sabe que tiene que salir, por lo menos quiere golpearse una vez saliendo. Muchas veces cuando uno es nuevo en la fe, el diablo sabe que tiene que ir, pero anda pegándote en toda manera posible. Tú como su ex víctima, mientras él está saliendo. El joven dice, parecía muerto, pero no fue cierto. Cristo lo sanó, y el enemigo con toda su furia tenía que irse. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género, hay casos diferentes. Esta posesión fue fuerte y firme. Y es posible que la actitud de los discípulos era demasiado confiado. Hemos tenido éxito, podemos hacer cualquier cosa. Y no estaban confiando en el poder de Dios. Que no estaban en oración y ayuno. A veces aquí mismo en nuestras reuniones de oración en miércoles, yo empiezo confesando que puede ser la reunión más importante de toda la semana. Y es posible que hay otros que piensan, pues ¿cómo es posible? A lo mejor domingo es el más importante, porque hay muchos hermanos que vienen domingo y música. Pero aunque hay más hermanos presentes en domingo, la reunión de miércoles y las vigilias pueden ser más importantes. Porque el poder para vencer el enemigo viene por la oración. Y la oración en serio cuando es con ayuno, cuando uno realmente está en serio pidiendo al Señor, olvidando de comer, orando con pasión y con desesperación como este hombre. Continuando, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El Padre acabó de decir, a él oíd. Toda palabra que sale de la boca de Cristo es sumamente importante. Cristo estaba preparando a sus discípulos para que entendiesen su manera de morir. Pero como nosotros, en muchos casos, no queremos escuchar ni entender la palabra de Cristo. Estamos muy activos en otras cosas. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y aun cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y como siempre, Cristo ya sabe. No está pidiendo por información. Está pidiendo para reclamar un poco y para enseñar. Cristo acaba de anunciar su muerte y esto provocó una discusión entre ellos. ¿Pero de qué? 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ya se sentía en vergüenza. Estaban peleando sobre quién iban a ser el mejor después de la muerte de Cristo. Me ha ido a la cruz y están tratando de pelear. ¿Quién va a tomar su lugar? Esto fue su carnalidad. Y siempre ha habido personas en la iglesia así, que quieren ser reconocidos como los primeros. Una vez más, la levadura de los fariseos ha entrado entre los apóstoles. Hermanos, no son contentos de ayudar, de servir. Tienen que tener la posición mejor. Se escribieron de esto en Tercero de Juan. En el Tercero de Juan, casi al fin de la Biblia, dice en versículo 9, solamente tiene un capítulo, yo he escrito a la iglesia. Juan estaba tratando de llevar a cabo algunos propósitos de la iglesia. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay un hermano que siempre tiene que tener el primer lugar. Pero afortunadamente, Cristo prometió bajar a los que quieren exaltar a ellos mismos. En el capítulo 23 de Mateo, y todo el capítulo 23 de Mateo está en contra de los fariseos. Pero Cristo dio una promesa ahí, en medio del capítulo. En 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso fue el problema de Pedro. Por lo tanto, Pedro tenía que caer duramente y llorar amargamente. Bueno, continuando en el versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Un principio fundamental de la fe cristiana. Es la manera de progresar en el reino de Dios. Ser servidor de todos. Estos líderes verdaderos son fáciles de reconocer. Están, por ejemplo, ayudando en los talentos, limpiando, sacando basura, cuidando a los niños. Están siempre dispuestos a ayudar. Estos son los líderes verdaderos, dice Cristo Jesús. 36. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, como yo acabo de decir, Cristo no simplemente puso un niño en medio, porque sería espantoso. Mira este niño, el niño se espantaría. Sino que lo tomó en su brazo, amando a este niño. 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Un niño acepta y cree todo lo que dice su papá. Y así debemos de estar con la palabra de nuestro Dios. Pero leyendo un verso aquí que dice, si alguno recibe a uno de estos niños, es un poco difícil entender por qué es tan difícil encontrar muchos voluntarios para enseñar o para ayudar en la escuela dominical. Pero cuando haya personas que dicen, sí, yo voy a ayudar en esto, es evidencia de un crecimiento espiritual. Están entendiendo ya la palabra de Cristo. Pero esto siendo un tema un poco incómodo, Juan va a cambiar el tema en 38. Juan le respondió diciendo, estaba respondiendo a esto de los niños. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Como que está diciendo, no hemos hecho bien. En vez de hablar de la necesidad de creer como un niño y de recibir, amar y enseñar niños, Juan quiere hablar de cómo gobernar a los exorcistas. 39. Pero Jesús le dijo, no lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Una vez más, la levadura de los fariseos ha entrado entre los discípulos. Cristo dijo hace algunos capítulos, cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron, no, está hablando de pan. No. Cuando uno está en una buena iglesia, es fácil pensar que las demás congregaciones, las demás denominaciones son inferiores, hasta que no tienen autoridad. Y Cristo tuvo que corregir a sus discípulos. Todos los que aman a Cristo y predican a su palabra con fidelidad, son parte del mismo equipo. El diablo y sus fariseos siempre quieren provocar pleitos entre las iglesias cristianas. En vez de tener las iglesias unidas, la iglesia unida en contra de la maldad. 42, ya estamos llegando al fin. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, Cristo está trayendo la conversación de nuevo a los niños. Juan quería cambiar el tema, vamos a hablar de exorcistas. Y Cristo quiere, pues vamos a hablar un poco más de niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Es importante no tropezar a otros con nuestro ejemplo. Es importante no vivir como cristianos en la iglesia y después pelear como incrédulos en la casa. Porque podemos dar un ejemplo tropezador a nuestros hijos, enseñándoles que la fe cristiana es una dolorosa forma de hipocresía. Te pones la ropa bonita, una sonrisa grande en tu cara, hablas del amor y de la gracia en la iglesia y después en el hogar, quitando la máscara, peleen como demonio. Hermano, hermana, si estás peleando con tu pareja, es porque poco a poco estás alejándote del Señor. Y si lo haces en frente de tus hijos, estás provocando a Dios con un pecado enorme. Has convertido la levadura de los fariseos en tu pan diario. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Inmediatamente viene una advertencia de cortar ese pecado de tu vida. Si hay algo, aquí está hablando de la mano, si tu mano te fuera ocasión de caer. Si hay algo que haces con tu mano, alguna actividad que está alejándote de Dios, tienes que cortarla de tu vida inmediatamente porque es un peligro. 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te está llevando a un lugar espiritualmente peligroso, que está causando problemas con tu relación con tu esposa, o con tu Dios, o con tus hijos, tienes que cortar ese lugar de tu vida. Es un peligro. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a algo indecente, por videos, por internet, provocando deseos carnales, tiene que cortar esta actividad de tu vida porque es un peligro. 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal aprendimos en Levítico, en nuestros estudios de Levítico en viernes. Se pusieron sal sobre todos los sacrificios de carne. La sal puede preservar la carne y al pescado de la corrupción. Algunos de ustedes han vivido en lugares donde matan animales y no ni tenían electricidad. Usaban en los tiempos antiguos la sal. Y Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que actuar como lo que está preservando la sociedad y la cultura, y no estar contribuyendo a su pudrición. En Mateo 5:13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. So, es por nuestra presencia en el trabajo, en la comunidad, de que no hay una destrucción. Dios no pudo mandar los ángeles a Sodoma y Gomorra mientras Lot estaba. Lot estaba preservando el lugar de la destrucción. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Cristo está diciendo, ustedes son la sal, y si ustedes pierden ese sabor, ustedes no sirven para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En Efesios 5:8, Cristo dijo, porque en otro tiempo erráis tinieblas. Sí, en otro tiempo, pero ahora no. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11 dice, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo vas a reprenderlas tú si estás participando en ellas? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Eso fue el Cristo mandó terminando este capítulo. Hermano, hermana, si tú no tienes paz con tu pareja, Es tiempo de hacer esto una prioridad en tu vida. Si tienes conflictos con tus hijos o con hermanos de la iglesia, es tiempo de cambiar. Hasta aquí nuestro mensaje. Ahora voy a tocar algunos puntos de doctrina y aplicación. Regresando a nuestro texto, la última parte de Marcos 9. En la última parte, Cristo habló mucho del infierno. Estaba repitiendo una y otra y otra vez, porque sabe que a la gente no le gusta escuchar o hacer caso de esto. Pero el Padre dijo a él, oíd. En toda la Biblia nadie hablaba más del infierno que Cristo Jesús. Y eso es uno de los pasajes principales. Cuando dice en versículo 43, por ejemplo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Ir al infierno se parece a algo pasivo, pero sabemos, comparando escritura con escritura, que esto será un acto de violencia y de indignación. En segundo de Pedro 2:4, hablando de los ángeles, segundo de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándose al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, etc. Eran arrojados al infierno. Fue un acto de violencia. En Mateo 25:41, Cristo dijo, apartaos de mí, maldito, será de indignación. También en nuestro texto, lo que Cristo estaba repitiendo una y otra vez, dijo que el fuego no puede ser apagado. Estaba enseñando, como usó el niño como un ejemplo, había un dompe que se llamaba Gehenna, y ahí se estaban quemando todos los animales, la basura, cuerpos de criminales. Y Cristo estaba enseñando, en estos fuegos del dompe, cuando un cuerpo está totalmente consumido, se apaga el fuego. Pero ahí en el infierno nunca será apagado. Será como el arbusto que quemaba enfrente de Moisés. Se quemaba y no fue consumido. Y así será en el infierno. El fuego no será apagado porque el castigo será eterno. No tendrás un calendario para esperar y esperar hasta que salgas de ahí. No habría ninguna esperanza de jamás salir. Los hombres de prisión, hasta los hombres que están en el ejército, todos tienen la fecha en la mente. Después de tantos días, tantos años, yo voy a salir. Yo mismo cuando estuve en el ejército y tuve un calendario, cuando vino acercando las meses, dos meses, un mes, dos semanas, y salí libre de nuevo. Pero no habrá nada de esto en el infierno. No hay ninguna esperanza de un purgatorio, no existe en la Biblia. Los que están allá jamás podrán escapar. Otra cosa que Cristo repitió una y otra vez ahí, dijo, el gusano de ellos no muere, el gusano de ellos no muere, una y otra vez. En el dompe, los cuerpos muertos de criminales y de animales eran llenos de gusanos. Y estos gusanos murieron cuando ya no había carne. Pero en el infierno, la carne para los gusanos será los remordimientos perpetuos, los gritos de la conciencia. Ahora, amigo, quizás puedes apagar tu conciencia con mucho ruido, con la música, con alcohol, con algún entretenimiento. Pero en el infierno será el ruido más fuerte, tu conciencia. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no quise hacer caso a la palabra de Cristo? Esto será el gusano que morderá siempre tu mente. Seis veces Cristo dijo, el fuego nunca se apaga. No puede estar apagado. Estas son las palabras de Cristo. Y como en versículo 7 de nuestro texto, el Padre dijo, a él oíd. A él. No a los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno. leyendo un texto así, saben que están bien equivocados. Tienes que escuchar a Cristo y saber que será un castigo insoportable que durará por toda la eternidad. Aplicación. Hermano, tu ejemplo a tus hijos, tu ejemplo a los demás, es sumamente importante. Cristo dijo en 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Hay una muelle allá en San Clemente y también en la playa de Newport Beach. Y es como llevar la persona al fin de ese muelle y poner una molina, una piedra de muy grande de molina alrededor de su cuello y tirarlo allá. Cristo estaba diciendo, eso sería mejor que permitirte vivir así con este ejemplo. Por tu ejemplo te puede ser la causa de tropezar a un hermano débil en la fe. ¿Cómo está, hermano, tu relación con tus hijos? ¿Tus hijos reciben tu tiempo? ¿O has regalado a tus hijos al televisor? Cristo tomó los hijos en tus brazos. Herodes entregó la cabeza de Juan Bautista en un plato. ¿Acaso estás entregando la cabeza de tu niño al diablo por la pantalla? En Marcos 10, 13, el capítulo que sigue, dice, y se presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para los hijos. ¿Es esto tu testimonio? Viendo a Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermano, hermana, ¿estás orando por tus hijos, tomando a tus hijos en tu brazo? ¿O no tiene tiempo? ¿Estás demasiado ocupado en otras cosas? ¿Cuál es tu testimonio delante de tus hijos? Un punto último, y estamos cerrando. Sobre este muchacho endemoniado. ¿Qué caso más extremo, verdad? Ese muchacho que estaba cayendo y cayendo en el agua, en el fuego. Pero es simbólico de todos los que están bajo la potestad del diablo. Hablando de esta persona en Mateo 17, hay más detalles. En Mateo 17:15, el padre vino diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Qué es lunático? Alguien que ha perdido su razón. Y todos los que están dominados por el pecado están actuando como alguien que ha perdido su razón. Por eso dijo del hijo pródigo en Lucas 15, 17, cuando empezó a pensar para arrepentirse, dice, volvió en sí. Hermano, si tú estás viviendo, sirviendo el pecado, estás fuera de sí. Si te quedas en el pecado, estás perdiendo tu razón. El diablo quiere matarte. Quiere echarte en el fuego, en el agua, como con este hijo. El diablo es muy, muy destructivo. Como aprendimos con la ata de cerdos, cuando tenía permiso los destruyó todos. ¿Cómo es posible que seguirás sirviendo a él? Sordo, porque no puedes oír la palabra de Cristo. Y mudo, porque no puedes confesar a Cristo como tu Señor. Vamos a orar, oh Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que hay poder en tu palabra. Y sabemos que hay poder en el Espíritu Santo que está aquí. Bendice, Señor, tu palabra por tu Espíritu Santo. Toca a alguna persona, Señor, alguna persona que no ha pensado en estos asuntos de la eternidad, Señor. Abre su mente, no permites que el diablo viene como un ave robando la semilla plantada para que en pocos momentos se olviden todo, Señor. Ayuda a un hermano a agarrarte de la mano, Señor, y recibir la salvación, dejar atrás la vida, volver en sí como el hijo pródigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.